Bueno, se me permiten, para continuar e cumplir o horario, temos a continuación a ponencia de Javier Bugallo Tielen. Javier Bugallo é arquitecto, especialista en materias de urbanismo, e fai planeamento tanto no ámbito da comunidade autónoma de Galicia como en Castela e León e Madrid, socio dunha consultora especializada en urbanismo, é asesor urbanista do Concello de Lalín e fixo na Comunidade Autónoma de Galicia o planeamento de Lalín e está a facer en este momento o do Concello de Grove. Vainos a falar a continuación sobre as innovacións en materia de planeamento na Lei 2/2010.
Gracias. Gracias por la presencia y la ponencia que vamos a desarrollar corresponde con lo que han sido las innovaciones que en materia de planeamiento y evaluación ambiental incorpora la Ley 2010 de modificación de la Ley 9/2002. En el fondo, esta presentación va a ser básicamente una presentación gráfica de contenidos que yo creo que ya se han expresado por anteriores ponentes y sobre todo centrada en lo que son los artículos 84 a 86 de la nueva ley, correspondientes a lo que son la tramitación de planeamiento general y planeamiento de desarrollo. Como introducción, una breve exposición de lo que corresponde con las innovaciones que en materia de planeamiento incorpora esta modificación de la ley. La Ley 9/2010 incorpora en su preámbulo lo que es, entendemos que son los cinco aspectos fundamentales de la misma. En este sentido, estos cinco, por recordarlos, corresponden con lo que es las reformas en la tramitación de planeamiento con el objetivo de lograr una mayor eficacia y operatividad en la tramitación del planeamiento, sobre todo con tres aspectos importantísimos a nuestro entender, que es la reducción de plazos de 3 meses a 2 meses en la intervención de los órganos autonómicos, excepto en la aprobación definitiva de los planes generales, las mayores competencias municipales que incorpora a la ley y la integración y simplificación de procedimientos en cuanto a la incorporación, por una parte, de la integración de lo que es el procedimiento de evaluación ambiental en el propio desarrollo del plan general, desde el inicio de ese documento, así como la intervención de la consellería competente en materia de ordenación del territorio en cuanto a facilitar a los equipos redactores y a los propios concellos la documentación necesaria, que se considere necesaria para la elaboración de ese planeamiento general desde el comienzo de su elaboración, que se verá posteriormente. También un aspecto que entendemos que es fundamental es, un poco desarrollado con lo anterior, la integración del procedimiento de evaluación ambiental estratégica en el contenido del planeamiento, en cuanto que hasta la entrada en vigor de esta ley han existido dos tramitaciones paralelas que han confluido al final de la misma, como ha sido la tramitación del planeamiento urbanístico y el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, que cada una ha seguido por una línea separada hasta confluir en el documento, digamos, de aprobación inicial y elaboración de consultas para, digamos, luego seguir un único proceso de desarrollo. También, aspecto importante, la modificación del estatuto jurídico del suelo rústico en cuanto a mayor competencia municipal en el otorgamiento de licencias para usos vinculados con la explotación racional de los recursos y el uso natural de los predios. Y, evidentemente, implica la mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos por cuanto sin la necesidad de la autorización autonómica en determinados usos y situaciones. También, aspecto importante, quizás el único cambio sustancial en cuanto a lo que es clasificación de suelo, la modificación del régimen urbanístico del suelo de núcleo rural, en cuanto al reconocimiento de la existencia de asentamientos rurales no tradicionales. No hay que olvidar que el artículo 13 de la Ley 9/2002 se remitía exclusivamente a lo que eran los núcleos, digamos, entendidos como núcleos tradicionales, sin reconocer aquellas otras situaciones que han surgido en los últimos 50 años. Es decir, no hay que olvidar que la referencia que se ha utilizado en la elaboración del planeamiento ha sido normalmente el vuelo americano del año 58, lo recordar, en cuanto a la identificación de las edificaciones tradicionales y, por tanto, el reconocimiento de esos núcleos tradicionales. También el mayor protagonismo del plan general en cuanto al régimen urbanístico de los núcleos rurales, y que incorpora esta ley, digamos, el salto importante es el cambio de la clasificación de núcleo rural, con, digamos, las dos zonas que incorporaba la ley de como núcleo rural y su área de expansión, ¿no?, definida con criterios de distancias, y no a la nueva idea que incorpora esta modificación de la ley, que es cambiar lo que es los criterios de distancia por criterios de consolidación, con la aparición de tres núcleos, tres tipos básicos de núcleo, que lo expondremos a continuación como núcleos rural tradicional histórico, común y complejo, como suma de los anteriores. Y también la incorporación, que creemos que es una figura, un instrumento de planeamiento muy necesario, como son los planes especiales de ordenación de los núcleos rurales con competencias municipales. Y también, yo creo que se ha expuesto ya anteriormente, lo que es el refuerzo de la seguridad jurídica y mayor estabilidad del tráfico inmobiliario en cuanto a la incorporación al patrimonio del titular en caso de transcurrido los plazos de caducidad para la excepcionalidad urbanística. En este sentido, recordar, un poco desarrollando lo que hemos comentado anteriormente, que en cuanto el planeamiento de desarrollo, el cambio sustancial, y en este esquema se expone por una parte la situación con la ley 9/2002 y la nueva situación con la 2/2010. El cambio que incorpora esta modificación es la definición de los planes especiales de ordenación del núcleo rural. No hay que olvidar que los planes especiales han sido realmente una especie de fondo de saco en el planeamiento que han incorporado, en el cual se han remitido muchísimas situaciones que no tendrían, digamos, soluciones con otros instrumentos. Hasta la entrada en vigor de esta ley, la ordenación de los núcleos rurales en la comunidad autónoma gallega estaba supeditada a la protección, a los planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural. Planes especiales cuyo ámbito de aplicación era un ámbito quizás muy ambicioso, demasiado ambicioso, a nuestro entender, por cuanto incorporaba no solamente la ordenación de un núcleo rural, sino podía incorporar varios núcleos rurales, incluso ámbitos, áreas de suelo rústico, no solo de un concello, sino de varios concellos. Es decir, no hay que olvidar que Galicia incorpora o presenta del orden de 30.000 núcleos de población, que viene a ser la mitad aproximadamente de los existentes en todo el Estado. En este sentido, creo recordar que cerca del 93% de estos núcleos tienen menos de 500 habitantes y cerca de un 70% tiene en torno de 10 viviendas. Es decir, y que desde la entrada en vigor de la Ley 9/2002, que yo recuerde, se habían, digamos, tramitado solamente dos planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural, que yo recuerdo no llegaron a aprobarse definitivamente. Es decir, no llegaron a entrar en vigor. Lo que sí ha habido una carencia, a nuestro entender, y creo que esta modificación de la ley sí aporta un instrumento específico de ordenación de estos núcleos rurales, que entendemos que puede ser un instrumento muy ágil, por cuanto se centra específicamente en estos núcleos rurales. Y remite a lo que es la ordenación, su ordenación de lo que puedan ser los elementos de arquitectura rural tradicional a los planes especiales de protección, y en cambio el ámbito específico de ordenación del núcleo rural va a ser la ordenación detallada de esos núcleos rurales, que también pueden tener un objetivo mucho más vacío de contenido en cuanto a establecer solamente o completar lo que es la red viaria, las alineaciones rasantes y completar también las redes de dotaciones y servicios en esos núcleos rurales, y en cualquier caso con la prohibición expresa de actuaciones integrales en los suelos de núcleo rural denominados histórico-tradicionales, que de alguna manera pues esas actuaciones puedan representar una alteración de la tipología y de la parcelación existente de carácter tradicional. En este sentido, sí también recordar que una apuesta importante de esta modificación de la ley es la mayor asunción de competencias municipales. No hay que olvidar que los planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural de la Ley 9/2002, su formulación y su aprobación definitiva su formulación podía ser o por el Concello o por el consellero competente en materia de territorio, y su aprobación definitiva era competencia autonómica. En este caso, con los planes especiales de ordenación del núcleo rural, cuyo ámbito no tiene por qué ser la totalidad de ese núcleo, sino aquellos ámbitos en los que realmente es su objeto y la función de ordenación de esa zona, pues la competencia de su formulación y de su aprobación definitiva corresponde al Concello. Entendemos que es una recuperación, de alguna manera, de esas potestades municipales en la ordenación de su territorio municipal. También un poco explicativo, insisto, es una presentación más de un contenido gráfico, que es un poco el desarrollar y exponerles lo que es el propio texto legal. En este sentido, con respecto a los núcleos rurales, como uno de los aspectos importantes de modificación que incorpora esta ley, con respecto a la ley 9/2002, en este esquema también se representan las dos situaciones, la anterior y la existente con la entrada en vigor de esta ley 2/2010. Sí recordar que el artículo 13 de la ley, bueno, en las dos leyes exactamente, la ley 9/2002 incorporaba que los núcleos rurales establecían unos criterios de delimitación muy estrictos que se conservan en la modificación actual. En este sentido, lo que hacía la ley, y es un poco se refleja en el párrafo primero de este esquema, en cuanto que eran solo núcleo rural los terrenos que servían de soporte a un asentamiento singularizado en función de características morfológicas, tipología tradicional de las edificaciones, vinculación con la explotación racional de los recursos, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera, sí era recoger, digamos, en el planeamiento general lo que eran esos asentamientos de carácter tradicional existentes en el medio rural, sin incorporar aquellas otras situaciones que no tenían carácter tradicional, entendida como carácter tradicional aquellas edificaciones, insisto, comúnmente de más de 50 años, en el sentido de incorporarlas y reconocer esos núcleos con criterios muy estrictos, con dos criterios. Por una parte, un criterio de identificación de esas edificaciones de más de 50 años y, por otra parte, un criterio de distancia, una envolvente de esas edificaciones a 50 metros, de manera que el ámbito delimitado presentara una consolidación igual o superior al 50% de su propio ámbito, de acuerdo con la acción que estableciera el plan general. Complementariamente establecía lo que se ha denominado las áreas de expansión de esos núcleos rurales. Área de expansión, también insisto, con criterios de delimitación de 200 metros respecto al ámbito anteriormente delimitado. En cualquier caso, sí, este ámbito, digamos, lo que está aquí reflejado en este esquema, digamos, sería el ámbito máximo de esa área de expansión, evidentemente estaría limitada por las previsiones de crecimiento que estableciera el propio plan general. Es decir, aquí hemos hecho un reflejo de cuáles serían esos ámbitos máximos de desarrollo. La modificación de esta ley, de la ley 2/2010, incorpora un criterio de reconocimiento de aquellas situaciones que no tenían amparo en la ley anterior. Es decir, que por una parte mantiene como núcleo rural histórico tradicional, que realmente es lo que venía a decir la ley anterior, mantiene los mismos criterios de delimitación de la ley 9/2002, como puede ser edificaciones de más de 50 años, bueno, edificaciones tradicionales, perdón, grado de consolidación de 50% y ese ámbito con una distancia de 50 metros. A partir de ahí, mediante el reconocimiento y el estudio, digamos, de asentamientos, el estudio de población y de núcleos rurales que debe hacer el plan general, pues el reconocimiento de aquellos núcleos rurales que no se pueden incorporar dentro de los históricos tradicionales y que corresponden con dos denominaciones en esta ley, que es los núcleos rurales comunes, que son aquellos que no tienen la consideración de núcleo rural tradicional y que presentan al menos una consolidación de un tercio de su ámbito, de acuerdo con la relación que establezca el plan general. Es decir, se está abriendo la puerta para reconocer una realidad existente que no tenía cabida en la ley anterior. En las situaciones, insisto, con los 30.000 núcleos existentes en Galicia, la concurrencia de esas situaciones, sobre todo en concellos que no han sido sometidos a una presión urbanística importante o a un proceso de transformación urbanística acusado en los últimos años, insisto, por muchos concellos de interior, que siguen manteniendo lo que es su núcleo rural tradicional, ¿no? Y que han tenido algún proceso de expansión, va a ser muy limitado, pues el reconocimiento de la coexistencia de las dos realidades es lo que esta modificación de la ley denomina el núcleo rural complejo. Es decir, por una parte, reconoce, y es obligación del planeamiento, reconocer cuál es el ámbito de los núcleos rurales histórico-tradicionales, digamos, reconocer dentro de ese núcleo de población existente cuál corresponde y cuál debe ser objeto de medidas especiales de actuación, como los núcleos rurales histórico-tradicionales, y por tanto el objetivo de la ley es preservar las características morfológicas y tipológicas de esos asentamientos, y por otra parte reconocer lo que son esas zonas nuevas de desarrollo como núcleos rurales comunes que participen de lo definido anteriormente. Es decir, la aparición de esos tres tipos básicos de núcleo, de histórico-tradicional, común y el complejo como concurrencia de los dos anteriores, con la obligación, este último, de identificación de los núcleos histórico-tradicionales. Es decir, esta es la gran apuesta que hace la ley en el sentido de reconocimiento de una realidad que hasta ahora no tenía cabida en la propia. A continuación, yo creo que lo que pretende un poco esta exposición es la visualización de cuál es el procedimiento que establece los artículos 84 y 86 de la ley y los cambios que se han incorporado con respecto a la legislación anterior. Y en este sentido, bueno, un poco vamos a exponer en estos diagramas de cuál ha sido el proceso seguido hasta ahora para ver cuáles son los cambios con respecto a la nueva situación. Hasta entrada en vigor de esta modificación, la aprobación de planes generales, esas dos fases tradicionales de elaboración del plan, por una parte, una primera parte, y luego la tramitación del planeamiento, sí recordar que la elaboración del plan incorporaba, con carácter potestativo, la formulación de un avance por parte del equipo redactor. El equipo redactor que, como propuestas, en este documento se establecían cuáles eran las grandes líneas y criterios generales de ordenación que iba a contener ese plan general, como es la definición de la estructura general orgánica del territorio municipal. Insisto, eran criterios, estrategias, directrices y soluciones generales del plan. Para su posterior, exposición pública durante al menos un mes, para la presentación de sugerencias, propuestas, convenios urbanísticos, etcétera. Digamos, para un poco fomentar la participación pública desde el comienzo a los efectos de detectar por parte de los equipos rectores de planeamiento cuáles eran, digamos, dentro de ese marco general de ordenación del término municipal, pues posibles situaciones que pudieran tener cabida en la ordenación posterior. La remisión, digamos, de este documento de avance al órgano autonómico competente para sumisión de un informe autonómico en el plazo inferior a 3 meses, para lo que sería concretar el documento de aprobación inicial. Hasta la entrada en vigor de la Ley 6/2007 de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, que incorpora lo que es la evaluación ambiental estratégica de los planes y proyectos como consecuencia de la aplicación en el territorio gallego de la Ley 9/2006 de evaluación de efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, a su vez como transposición de la directiva europea, cuyo objeto era precisamente que estos planes y programas estuvieran, digamos, sujetos a una tramitación, a un procedimiento que permitiera promover un desarrollo sostenible, conseguir la protección adecuada del medio ambiente y, de alguna manera, adoptar las medidas y que el propio planeamiento y planes incorporaran las medidas de precaución necesarias para minorar las actuaciones o la incidencia en los aspectos ambientales del territorio, de estos planes y programas. A su vez, el artículo 7 de la Ley 7/2006 incorporaba expresamente cuál era el contenido de esta tramitación, de esta evaluación, digamos, ambiental. en el sentido de elaboración del ISA, del informe de sustancia ambiental, de una celebración de consultas, de la elaboración de la memoria ambiental y de la consideración en el informe de sustancia ambiental de las consultas realizadas y de la memoria en la toma de decisiones y en las propuestas que realizara el propio planeamiento. A su vez, como la publicidad de esa documentación y también el seguimiento de sus acciones. En este sentido, sí recordar, y ahora, bueno, de alguna manera podemos volver atrás, la aparición hasta la entrada en vigor de esta ley, la 6/2007, que digamos modifica lo que hasta ese momento era la tramitación de la remisión de ese documento de aprobación inicial de informe ambiental, la solicitud de informe ambiental. Eso queda derogado por la aprobación de esta ley con lo que es el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, que obliga, por una parte, a la elaboración de un documento de inicio por parte del órgano promotor, en el cual este órgano promotor, el concello, digamos, comunica al órgano ambiental de la consellería competente en temas de medio ambiente la iniciación del procedimiento, para que por parte de esta se elaborara un documento de referencia en el plazo inferior a 3 meses. Ese documento de referencia debería incorporar las pautas y criterios a seguir en ese proceso de evaluación ambiental por parte del plan, a su vez como incorporar las normas de directriz de paisaje que existiera en ese ámbito, para que con este documento y con ese contenido por parte del órgano promotor se elaborara el documento de informe de sustancia ambiental, según los criterios, insisto, establecidos en el documento de referencia. En este momento, es decir, insisto y vuelvo un poco al comienzo de la exposición, estamos asistiendo o hemos asistido, digamos, a dos tramitaciones de alguna forma paralelas, es decir, como se ha expresado alguna vez, como si fueran dos convoyes de trenes que van en líneas distintas y que llega un momento en que confluyen y aparece un único convoy. ¿Qué sería con el documento, digamos, de este informe de sustancia ambiental y con el documento de aprobación inicial, lo que sería la fase de consultas e información pública, de alguna forma derivada de la ley que hemos comentado de evaluación ambiental, de lo que sería la ley 9/2006, que establece ese proceso de celebración de consultas? En muchas situaciones lo que se ha producido era, por una parte, el planeamiento se podía exponer un plazo de 1 o 2 meses, un mes, máximo 2 meses, y por otra se podía exponer lo que era este documento, este procedimiento ambiental, con el plazo de también de 2 meses. Es decir, lo que hace la entrada en vigor de la ley 6/2007 es unir a partir de este momento esos dos procedimientos, el urbanístico y el ambiental, para que en la fase de consultas e información pública realice esa fase de información pública con la presentación de alegaciones, la solicitud de informes sectoriales, etcétera, para que enviar posteriormente a lo que es el órgano ambiental ese documento de plan, incorporando cuáles ha sido el informe de sustancia ambiental, las alegaciones, informes, así como una propuesta de memoria ambiental por parte del órgano promotor o su equipo redactor de planeamiento, para que por parte del órgano ambiental se emitiera en el plazo máximo de 3 meses una memoria ambiental, con las cuales, digamos, incorporar y hacer la aprobación provisional de ese documento y la definitiva. Entendido que si en el plazo de 3 meses por parte del órgano autonómico no se emitía esa memoria ambiental, se daba por aceptada la propuesta realizada por el órgano, en este caso el promotor, el concello. Para recuperar de alguna manera lo que sería el trámite de aprobación provisional por parte del Pleno Municipal, con la incorporación de modificaciones, en su caso, que fueran pertinentes, y en la situación de que fueran modificaciones sustanciales de planeamiento aprobado inicialmente, pues la vuelta a exposición de ese documento. La remisión de este documento de aprobación provisional, aproximadamente por el concello, para informe del órgano autonómico, mejor dicho, para resolución del órgano autonómico competente, un expediente debidamente diligenciado, y el posible, en el plazo de un mes, el posible requerimiento de subsanaciones que se detectaran por parte del órgano autonómico, para, de una manera, al final, adoptar una de las 3 resoluciones por parte de la consellería competente, como podía ser aprobación definitiva del plan general, requerimiento de sustanción de deficiencias o la denegación de esa aprobación definitiva. Digamos, y posteriormente lo que sería la aprobación definitiva. Es decir, este proceso seguido en el 2000 hasta el 2002, perdón, hasta la entrada en vigor de la Ley 2/2010, se modifica, y ahora un poco lo expondremos, teniendo en cuenta que lo que pretende la ley es que no existan desde el comienzo dos trámites paralelos, sino un único trámite que integre todos esos procedimientos. De alguna manera, recordar aquí, antes de seguir avanzando, pues cuáles son al final los contenidos de esos documentos que hemos comentado anteriormente, que están en la legislación y que por tanto no simplemente se hace una referencia, de los documentos de inicio, qué es lo que se pretende con ese documento, cuál es el alcance del mismo, es decir, que al final viene a ser, cuáles son los objetivos previstos, que es una especie de documento de avance, cuál es el diagnóstico de la situación actual, cuál es el ámbito territorial de actuación, cuál es el marco normativo, cuál es el alcance y contenido, cuáles son las alternativas y presencia de alternativas que se proponen desde el comienzo y también una evaluación de las mismas, cuáles son los pasos a seguir en el proceso de elaboración de ese plan general y a su vez, en el cuadro siguiente, pues de alguna manera el contenido que incorpora el artículo 8 del anexo primero de la Ley 9/2006 de los informes de sustancia ambiental en cuanto, por hacer una breve relación, de objetivos principales del plan general, de la situación actual del medio ambiente, características ambientales, problemas, digamos, efectos posibles significativos en el medio ambiente en aplicación de ese planeamiento, medidas previstas para la minoración de esas posibles incidencias ambientales, de el resumen del análisis o de la elección de alternativas previstas y el informe también viabilidad económica de dichas alternativas. Todo esto, ahora, con la entrada en vigor de la nueva ley, lo que hace, insisto, es un único tren, un único convoy que parte de la estación de origen a destino y que esa fase de elaboración del plan lo que va a hacer es un aspecto que tenemos que es importantísimo, que es que por parte del órgano promotor o del equipo redactor, como asistente del concello, la solicitud de documentación a la consellería competente en materia de ordenación del territorio de toda aquella documentación necesaria para la elaboración o para el inicio de los trabajos de redacción del plan general. No hay que olvidar que hasta ahora pues ha sido una situación, por parte de equipos redactores y de ayuntamientos, de estar solicitando informes en distintos departamentos autonómicos, que ahora lo que se pretende es precisamente una mayor implicación del órgano autonómico, de la consellería, de mayor colaboración con los ayuntamientos, en definitiva. De alguna manera, va a ser la propia consellería quien va a recabar de sus distintos departamentos autonómicos la documentación que considera necesaria para la elaboración del plan general. Es decir, que de partida tenemos un cambio importante, entendemos, de actitud en la relación con los ayuntamientos y en la formación de ese planeamiento general. Es decir, por una parte, va a ser la consellería la que va a facilitar a los ayuntamientos, con la labor que implica, evidentemente, de coordinación, veremos qué sucede, pero es un reto importantísimo, para que en el plazo de 2 meses, desde la solicitud de esa documentación a la consellería, se facilite por parte de esta la documentación que se considera necesaria o de interés para la elaboración de ese planeamiento general. No hay que olvidar, la multitud, cada vez mayor presencia de organismos en el sentido de solicitud de informes sectoriales desde la elaboración del planeamiento. Es una labor muy compleja y cada vez más en cuanto el requerimiento de esa documentación con muchas veces que no se presentan en plazo. Entendemos que va a haber una apuesta importante por parte de la consellería de facilitar a los ayuntamientos esa información que considera que es relevante a los efectos de resolución de su planeamiento general. Con esa documentación, la redacción de lo que se denomina anteproyecto de plan, es decir, no avance, sino de alguna manera ese anteproyecto de plan que va a recoger, que va a ser también el documento de inicio establecido anteriormente en la evaluación ambiental estratégica. Es decir, es un documento que de una forma va, y entiendo que no se ha denominado avance precisamente porque no tiene una característica que vincule exclusivamente los aspectos urbanísticos, sino de una forma a refundir esos dos aspectos, documento inicio y avance, en un documento de anteproyecto de plan, que debe servir de orientación para la elaboración y evaluación ambiental del plan sobre bases previamente aceptadas por la Administración, teniendo en cuenta que ha sido la propia Administración quien ha facilitado a los órganos promotores la documentación que se considera relevante para la formación del planeamiento, y básicamente con un contenido que entendemos que es importante que desde el comienzo, que es un estudio detallado del medio rural, del modelo de asentamiento poblacional y del sistema de núcleos propuesto. Entendemos que una de las características específicas de los planes generales en concellos, que en muchos casos tienen una elevada presencia de núcleos rurales, no hay que olvidar que hay concellos en la provincia de Pontevedra con 300 núcleos o 500 núcleos de población, es decir, que estamos hablando de que no es algo secundario, sino que es un aspecto importantísimo en la relación integral del territorio. No, yo creo que en este sentido la apuesta que se hace por el reconocimiento de la realidad de asentamientos de población existentes en el territorio gallego es básico en la ley. Es decir, en este sentido, en este anteproyecto de plan, la incorporación, insisto, de este estudio detallado del medio rural, también, ojo, con el alcance que tiene un anteproyecto. Es decir, estamos hablando que, evidentemente, en este anteproyecto entendemos que no se puede ir a una definición exhaustiva de cuáles van los núcleos rurales y su ordenación, sino hay una labor, digamos, de identificación, de información urbanística, de diagnóstico, etcétera, en esta fase de anteproyecto, para luego su posterior, digamos, desarrollo en las fases siguientes de aprobación inicial, provisional, etcétera. Conjuntamente, evidente, con este estudio del sistema de asentamientos y de núcleos de medio rural, ¿cuáles son los objetivos, como no podía ser menos, de una forma ya definidos en los documentos anteriores de avance, los objetivos de planificación, de propuestas y alternativas formuladas? Es decir, hay un aspecto que entendemos que es importante, que muchas veces no se da realmente la importancia que tiene, que es alternativas de planeamiento. No solamente el plan general, sino también planeamientos de desarrollo. Es decir, en cualquier caso, la alternativa cero, aquella alternativa en la que no se hace nada, y ver, por tanto, qué sucede en el territorio si no se actúa sobre él. Es decir, la evaluación de eso, al menos es cero, la evaluación de alternativas que va a seguir el plan general, o de algunas otras que pueda permitir, digamos, una valoración de los distintos escenarios que se pueden dar sobre ese territorio municipal. Y también, evidentemente, en el punto de vista ambiental, lo que es la evaluación del desarrollo previsible de la aplicación de ese planeamiento, de sus efectos ambientales y también sobre los otros elementos estratégicos del territorio, de planificación sectorial y territorial. De alguna manera, este anteproyecto de plan entendemos que es una figura importante en el sentido de recoger y de plasmar desde el comienzo los criterios generales, en definitiva, de ordenación y la estructura general orgánica del territorio municipal, con unas bases ya previamente aceptadas por parte de la consellería, es decir, del propio órgano autonómico. Con este anteproyecto de plan daría lugar precisamente a su remisión al órgano ambiental, digamos, la comunicación y envío de este documento al órgano ambiental para la emisión por el mismo del documento de referencia, pero no ya en el plazo de 3 meses como se incorporaba establecida la anterior ley, sino en un plazo de 2 meses. Estamos asistiendo, en lo medio posible, a una reducción de plazos por parte de la Administración, en el cual, en este documento de referencia, de alguna manera, su cometido viene a ser el mismo de la ley anterior, que es la determinación de la amplitud y nivel de detalle del informe de sustancia ambiental que va a tener que redactar el órgano promotor, es decir, el concello, y la definición también de criterios ambientales estratégicos e indicadores de objetivos ambientales y sostenibilidad aplicables. Es decir, de una forma, este documento de referencia va a establecer, por una parte, cuál es el alcance y los objetivos del ISA, y también la definición de estos criterios ambientales que debe, en cualquier caso, observar el planeamiento general. Para, digamos, proceder a lo que es la elaboración de este documento, de informe de sustancia ambiental, la emisión de informes, ya en la fase siguiente de aprobación de planeamiento, de informes por parte de los técnicos, preceptivos informes técnicos jurídicos municipales en cuanto a la conformidad del planeamiento general con la legislación aplicable y también la calidad técnica de la ordenación. Es decir, es un aspecto que incorpora la ley y que para la revisión del plan, para informe del órgano autonómico competente, como documento debidamente diligenciado y también en el plazo de 2 meses máximo, para proceder a lo que es la aprobación inicial de acuerdo con los criterios, debiendo incorporar los criterios establecidos en ese documento de referencia. Es decir, a partir de aquí, el procedimiento posterior, ya lo podemos un poco contar, viene a ser el mismo de la ley anterior, pero en cualquier caso lo que se pretende en esta modificación de la ley es incorporar desde el inicio, insisto, unificar esos dos procedimientos en un único. De manera que desde el comienzo el planeamiento general incorpore ya cuáles son los aspectos ambientales y criterios ambientales a tener en cuenta. Y no que fuera una situación, por una parte, que ha sucedido muchísimas veces, entendemos, que es redacción del documento de aprobación inicial por parte de equipos redactores y luego también trámite paralelo lo que es el procedimiento de evaluación ambiental para intentar fundirlos uno solo y a partir de ahí que sus determinaciones se incorporen al documento que se apruebe definitivamente. Entendemos que lo que pretende la ley es incorporar desde el comienzo cuáles van a ser esas determinaciones ambientales que van a ser relevantes en la elaboración del planeamiento. Con la aprobación inicial tendríamos ya la elaboración, misma fase de elaboración de consultas e información pública en los próximos meses, según precisamente los contenidos establecidos en el documento de referencia, en el cual se determinarán cuáles son los informes sectoriales, organismos sectoriales en los cuales hay que pedir informe, los digamos agentes sociales, etcétera, digamos cuál va a ser las consultas que hay que realizar a los efectos de la aprobación de este documento de plan general. La remisión al órgano ambiental de este expediente, incorporando lo que es documento de plan aprobado inicialmente, lo que son los informes de alegaciones y sus correcciones oportunas, lo que son los informes sectoriales y también lo que es la propuesta de memoria ambiental por parte del equipo redactor o el órgano promotor, para que por parte del órgano ambiental, o sea, por la consellería, se elabore lo que es la memoria ambiental, en las cuales esta memoria ambiental debe incorporar cuáles son las determinaciones finales que obligatoriamente el plan debe incorporar en el documento que se apruebe definitivamente. Es decir, insisto, es un proceso mucho más lineal que el anterior, un único proceso, en el cual con esta memoria ambiental, insisto también, con el plazo de 2 meses, si por parte de la Administración Autonómica no se ha emitido esa memoria ambiental, se da por aceptada la propuesta presentada por parte del Concello, para hacer la aprobación provisional, con la aprobación de modificaciones que se consideran pertinentes, entendiendo que esas modificaciones, si tuvieran carácter sustancial, debe ser objeto de una exposición al público, y entendemos que son carácter sustancial aquellas que afectan a lo que puede ser la estructura general orgánica del territorio, sistemas generales, etcétera, de alguna manera lo establecido en recogido en la ley. La remisión al órgano autonómico competente para la aprobación definitiva, con las 3 casos que hemos comentado anteriormente de resolución motivada del consejero o consellera en función de aprobación definitiva del plan general, la denegación o la requerimiento de sustanciones. Y también teniendo en cuenta la posibilidad que establece la ley de aprobaciones parciales de plan. Yo creo que, por comentar también lo que corresponde, así como hemos visto lo que es la tramitación en el tramitación de planeamiento general. Aquí se reflejan estos 2 cuadros siguientes lo que es la tramitación de planeamiento de desarrollo. Entendemos que precisamente, dado el alcance que esta ley dota a los planes especiales de ordenación del medio rural, así como el propio contenido de los planes parciales y los planes de sectorización, digamos documentos de desarrollo de planeamiento general, pues el proceso de tramitación de planeamiento de estos planes exponer, yo no sé si a lo mejor podemos saltar directamente este es el escenario, este cuadro de la ley 2002, a continuación podríamos ver el escenario de la ley 2010 y lo que plantea, yo creo que sí podríamos a lo mejor saltar directamente a la tramitación, la nueva tramitación, corresponde en aquellos, no hay que olvidar que la ley 6/2007 establece, creo recordar en su artículo 7, la necesidad precisamente de que los planes, determinados planes y programas, se sometan al procedimiento de evaluación de materia estratégica Concretamente, en los casos también de, perdón, el artículo 5 de la ley, que establece que los instrumentos de ordenación del territorio, los planes generales de ordenación municipal, así como los planes parciales, planes de sectorización y planes especiales, cuando así lo decida el órgano ambiental autonómico competente, excepto que el planeamiento general que desarrollan haya estado sometido a este procedimiento de ordenación ambiental estratégica, deben someterse a este procedimiento. Es decir, en este sentido, la nueva tramitación que se incorpora es la redacción de ese anteproyecto de plan, digamos, el documento de inicio, con los contenidos que hemos comentado anteriormente, digamos, las soluciones generales de planeamiento, los objetivos y alternativas formuladas, por una parte, así como la evaluación de su desarrollo previsible, de sus efectos ambientales, etcétera. La comunicación en la tramitación de este planeamiento de desarrollo y envío al órgano ambiental de este documento de inicio, o como documento ante proyecto del plan, para la emisión del documento de referencia. En este sentido, sí, recordar que en cuanto a al contenido de estos planes de planeamiento de desarrollo, es importante resaltar que no tienen que incorporar lo que son el estudio detallado del medio rural y de los centros de población, que es un ámbito cuya competencia corresponde al plan general. Es decir, la tramitación de este documento sigue un poco la que hemos visto anteriormente, de elaboración de documentos de referencia por parte del órgano ambiental, en el cual se va a determinar el alcance del informe de asociación ambiental y la definición de esos criterios ambientales estratégicos a incorporar, digamos, y que debe observar de manera preceptiva el documento de planeamiento de desarrollo. Con este documento, la elaboración del informe de asociación ambiental y la aprobación inicial de dicho planeamiento de desarrollo. Evidentemente, esta aprobación inicial da lugar a la fase de alegaciones e informes sectoriales y, por tanto, de ese informe de alegaciones y del estudio y consideración de los informes sectoriales, así como los informes técnicos municipales, técnicos jurídicos municipales, daría, digamos, continuidad a esa tramitación. Con la fase de consultas e información pública del plan, incorporando, insisto, el documento de planeamiento como el documento de informe de sustancia ambiental y estableciendo las consultas definidas en el documento de referencia. Es decir, aquí aparece la situación de qué sucede con aquellos planes de sectorización especiales que no están previstos en los planes generales. Pues aparece lo que sería la fase, digamos, de salvaguarda de la que es la aprobación provisional por parte del órgano municipal competente, con la aprobación del plan con modificaciones que en su caso se consideran oportunas, la remisión del plan a órgano autonómico competente para el plazo de un mes, posible subsanación, requerimiento de subsanaciones en el documento y el informe autonómico preceptivo. Digamos que estaríamos en la situación anterior de consultas e información pública del plan más el documento del ISA. Para la remisión al órgano ambiental de este documento, incorporando también lo que es la propuesta medioambiental, los informes de alegaciones deducidos, los informes también de los informes sectoriales, es decir, un poco lo que ha sido el trámite de consultas e información pública. Para la elaboración de la memoria ambiental, también por parte del órgano ambiental en el plazo no superior a 2 meses, y también la aceptación de la propuesta presentada por el órgano promotor en estado del concello, en caso de que, si pasados esos 2 meses, no se formulara por parte de la consellería. Y la posterior aprobación definitiva por parte del órgano municipal competente. Es decir, de alguna manera, lo que se pretende, esta posición ha sido una breve explicación más visual, más gráfica, de lo que es la tramitación del planeamiento y de las innovaciones que en materia de planeamiento y de figuras de planeamiento incorpora la nueva ley. E insisto, sobre todo centrado en, entendemos que esos aspectos que hemos comentado al inicio, que es la mayor competencia municipal en la formación de su planeamiento, y especialmente en lo que son los planes especiales de mejora de los núcleos rurales, cuya formulación y aprobación definitiva corresponde a los propios concellos. Lo que es la aparición, digamos, de las dos nuevas categorías de suelo de núcleo rural, el común y el complejo, identificando y reconociendo una realidad edificada que no tenía, insisto, cabida en la ley 9/2002, y lo que es desde el punto de vista de elaboración de planeamiento, lo que es la fusión en un único procedimiento de la tramitación ambiental y la tramitación urbanística. Luego ya teníamos las situaciones que se han expuesto por ponentes anteriores de todo lo que es, puede ser la situación jurídica, etcétera, digamos, lo que es la modificación de los regímenes urbanísticos del suelo en cuanto a mayores competencias en autorizaciones, de licencia directa sin autorizaciones autonómicas preceptivas y la incorporación al titular de transcurridos plazos de caducidad, etc. Yo no sé cómo vamos de tiempo, yo no sé si podemos hablar a lo mejor una fase de consultas, preguntas, pero en el fondo, insisto, es esta exposición centrada en lo que es los artículos 74 y 77 de la ley en cuanto a tramitación de planeamiento. Si no hay ninguna pregunta, pues no sé si falta el moderador o levantamos la jornada hasta esta tarde. Vale, pues muchísimas gracias por la asistencia.